That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June.
Bueno, pues no sé si subimos para arriba, para abajo. Lo cierto es que se nos ha terminado, se nos ha acabado. Se puso ya punto y final al Seis Naciones de este año 2024. Lo hemos pasado bien, la verdad que sí. Hemos tenido partidos, algunos que nos han dejado mal cuerpo, otros que hemos disfrutado. Pero yo creo que hay alguien que está más o menos contento, muy contento o súper contento, diría yo. Álvaro Saad, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, querido. Súper contento no estoy, pero estoy satisfecho. Sí. Ese sería el adjetivo que le pondría a mi sentimiento de cara al Seis Naciones. Satisfecho, pues por lo que ya sabes, por lo que saben muchos de nuestros oyentes y les suena mi voz en este espacio, en este Vizcaya Juega, ha ganado Irlanda.
Sí.
Pero no ha ganado de la misma forma en la que nos hubiese gustado.
Yeah.
Aquí todo el mundo dice, no, hombre, no, pero habéis ganado, ¿de qué te quejas? Bueno, me quejo porque el año pasado Irlanda, previo al Mundial, se llevaba una triple corona. Se llevaba todo lo que podía ganar. Lo ganaba todo Irlanda en el Seis Naciones este año. ¡Uah! Hemos tenido ahí un pequeño escollo y al final también hasta incluso susto en la última jornada. Pero we won.
Sí.
Bueno, yo no sé cómo estás tú al respecto. Yo no sé por qué pie cojeas más del todo en el Seis Naciones.
En el, bueno, yo vamos, cogeo, siempre me gusta escoger a rivales o países en los que no son los grandes favoritos, ¿no?
El débil, ¿no?
Y a mí pues, Italia me gustaba desde el principio. Aparte porque me emociona mucho ver a muchos de sus jugadores, el cómo lo sienten y en ocasiones. Mira, te voy a decir una confidencia que tuvimos viendo el pasado fin de semana. Primero el partido de Gales-Italia, ¿no? Que fue el primero que Italia le pasó por encima durante.
Te voy a cortar aquí. Tu señora me pasó una foto diciendo, madre mía, lo que estoy sufriendo. Lo que no sabe la gente es que yo le mandé una foto de mi señora sufriendo también porque también le obligué a ver el partido.
Pues me decía precisamente Inma que estábamos viendo el partido de Italia-Gales, o Gales-Italia, y luego el siguiente. Es el que lo decide todo, ¿no? El Inglaterra…
El Irlanda-Escocia.
Eso, Irlanda-Escocia. Inglaterra fue después. ¿Sabes qué me dijo?
A ver, ¿qué te dijo Inma? A ver, que la quiero mucho, ¿eh?
Que parecían de diferentes categorías. Porque tú ves, el físico de Gales y de Italia eran como menos contundentes, ¿no? Por así decirlo. Y que los otros eran más grandes. Y es cierto.
¿Tú quieres un dato para corroborar esto? Claro. Y que tienes razón, Inma.
¿Me dices el peso?
Ya no voy al peso, voy a ir a la procedencia, ¿vale? De la convocatoria oficial de los 30 jugadores convocados por Gonzalo Quesada para el Seis Naciones, únicamente tres. Mírame.
Tres
juegan en ligas extranjeras. El resto juegan en la liga, en el top 10 italiano.
Buah.
O sea que me quito el sombrero que no tengo para de cara a Italia y digo Forza Azzurri porque se lo han merecido el equipo revelación sin duda de este Seis Naciones. Han sido ellos. O sea, ahora si quieres nos remontamos a ese partido que mencionas que era el que abría la jornada inaugural.
Sí.
Bueno, el que inauguraba la jornada final del Seis Naciones, que lo he formulado mal.
Sí, yo tenía dudas al respecto de la jornada porque digo, igual estos piensan en un resultado. Oye, que cada partido tuvo su historia.
No, cada partido tuvo su historia y cada equipo tenía la suya propia porque en el anterior Vizcaya Juega recordaba que Italia había ganado su primer partido de los últimos 45 en las Seis Naciones.
Una burrada.
Bueno, pues han dicho que no tenían suficiente con esto y han decidido ganar el segundo consecutivo contra una Gales, evidentemente en horas bajas, pero a la cual pues tampoco hay que menospreciar nunca. 21-24.
Engañoso.
Engañoso totalmente porque el juego fue italiano. Fue el conjunto de Quesada el que dominó de cabo a rabo este partido. Ojo con la baja de Ange Capuzzo, el jugador más diferencial. Y no, vamos, no se me cae ningún anillo a la hora de decir esto, del conjunto azzurro. Sin este jugador han sido capaces, bueno, ha sido el señor Paolo Garbisi, en la apertura de Italia, el que se ha cargado el equipo a la espalda y ha dicho, amigo, después de ganar en el Olímpico, ganamos fuera y cerramos el Seis Naciones por primera vez. Ojo a lo que voy a decir. En 6 años no termina Italia en la cola del Seis Naciones.
Bueno, encima su mejor clasificación de nunca. ¿O de siempre? Como se quiera decir.
A mí me gusta de nunca, porque es de un vídeo que luego te voy a enseñar que te vas a reír.
Vale, vale, ya echaremos una risa. Yo me lo paso muy bien viendo los vídeos de a 5 metros.
Que, gracias, hombre.
Oye, que hicisteis además casi un directo, después de la jornada, casi.
Sí, prácticamente sí, porque al final, bueno, el Seis Naciones, para lo que es nuestro nicho, es que claro, a 5 metros es un canal de YouTube que tengo con otro colega en el que hablamos de rugby única y exclusivamente. Es verdad que el Seis Naciones no es nuestro contenido más potente, porque, bueno, el Seis Naciones, esto es como todo, es como cuando hay mundial. Aquí es un caramelito muy jugoso que todos quieren coger y al final, pues nosotros, nos guste o no, no gozamos de la popularidad que tienen otros medios u otros streamers del deporte. Y de cara al Seis Naciones, son sobre todo podcasts de origen, vamos a decir, más nacional o incluso argentino, los que se llevan este nicho. Pero bueno, aún así no hemos tenido una mala recepción y sobre todo hemos tenido risas porque mi socio Buba es muy inglés. Es muy inglés y ahora es cuando vamos a ir a... Bueno, no vamos a ir con Inglaterra todavía, pero bueno, antes de eso vamos a hablar del partido que lo decidía todo.
Sí, y
bueno, sí, claro.
No hemos acabado todavía de Italia, porque no, a mí me gustaría quedarme con la imagen de lesionado... Se me ha ido el nombre... capitán, ¿no? De Gales.
Bueno, qué lástima.
Que era su último partido con la selección.
Menos mal que me lo ha recordado. Porque
y claro, esa imagen que justo en la última jugada, cuando hace un esfuerzo enorme Gales por entrar, entre comillas, en el partido, porque estaba perdido, pero entra, acaba con un ensayo maravilloso, con una carrera bestial, no sé cuántas yardas, una barbaridad.
Yardas.
Ya, perdón, sí, metros. Sí,
no pasa nada, no pasa nada, hombre.
Se me ha ido a
partir de ahora nuestro canal de YouTube se va a llamar a 2 yardas y media.
No, pero me recordó ese mito, ¿no? Del deportista que hasta el último momento se deja la piel por su selección y no pudo cantar el himno.
No,
o sea, era como mirando para abajo, no voy a llorar.
No podía.
Y acaba sin cantar el himno, que es tremendo, ¿no? Decir, puf.
Yo no comparto un poco eso de salir arrastrándose del campo, ¿no? Pero yo, si fuese mi caso, yo decidiría retirarme lo más alto, ¿no?
No, arrastrándose me refiero a lesionado.
Sí.
No en el sentido, porque le juega y
no, pero es que no quería ir, solo era el apunte ese. Me alegra que hayas hecho ese apunte, porque George North, para mucha gente... Pues puede ser, bueno, un jugador galés más, pero George North es el protagonista de una de las imágenes más icónicas del rugby moderno, que, bueno, igual hay gente que no lo sabe, pero una vez cada 4 años hay un super seleccionado que se llaman los British and Irish Lions, ¿vale? Los mejores jugadores de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. George North lleva yendo a los Lions desde que tiene 20 años, ¿vale? Se retira con 34. Saquen cuentas ustedes mismos. En un partido contra Australia, Israel Folau, que era y es a día de hoy un zaguero muy reconocido y una de las grandes promesas en ese momento, cogió el balón y encaró a George North como si fuera una locomotora. Bueno, pues George North se lo llevó volando 5 metros. Es una barbaridad esa imagen, es una locura. Pero bueno, que me alegra que lo hayas destacado porque George North ha marcado época para una Gales que muchos tenemos en el recuerdo como una gran selección, con Liv Halfpenny, Jonathan Davis, Rhys Williams. Es que han tenido grandes jugadores, Dan Biggar. Y a día de hoy, pues encima después de la marcha, de que ya lo hablamos en su momento, de Luis Rhys-Summit, pues es verdad que Gales no es lo que era.
Bueno, cambio generacional, que también de vez en cuando hay que pasar por ello, y más un país pequeño como Gales, porque mucho que queramos vender.
Y con el rugby en represión, que eso igual si en otro momento te interesa podemos hablar de la evolución del rugby europeo, porque el rugby galés está perdiendo mucho terreno.
Bueno, pues vamos con el siguiente partido, que fue el que decidió el torneo, el campeón, ¿no?
Aquí me quiero acordarme de nuestro querido Jesús, Jesús Mari, porque decía, ¿qué dice Álvaro de la veraje y de la veraje?
Sí, pues bueno, hombre, todo tenía que ver, en principio, a ver, que era muy sencilla la cuenta, si Irlanda gana es campeona, pero vamos, puedes perder y ganar.
Dependían de ellos mismos, al final lo hicieron, dependieron de ellos mismos, pero con más sufrimiento del necesario. Yo no sé qué ha pasado, porque las primeras 3 jornadas del Seis Naciones, Irlanda era una apisonadora.
Sí.
Y llevaba, me hartaba de decirlo, el equipo más en forma del torneo, con diferencia. Pero se complica la vida contra Inglaterra en Twickenham, pierde en Inglaterra y en el Aviva Stadium pues solo tenían que ganar a una Escocia que venía ya también un poquito mermada, que ya sabemos que su desempeño máximo es en la Calcuta Cup jugando contra Inglaterra, y no supieron aprovechar para llevarse una ventaja y ganar como toca el Seis Naciones. Aún así, en el Aviva Stadium consiguieron claudicar, le ganaron al 15 del Cardo, que tampoco ha hecho su mejor Seis Naciones, por 17-13, perdiendo únicamente de 4 puntos. Y bueno, eso le sirvió al equipo de Owen, ¿no? De Andy Farrell, que es el padre de Owen, para ganar su segundo Seis Naciones consecutivo. ¿Dónde estará el año que viene Irlanda? Pues no lo sé. Dependerá mucho del estado de forma, de gente como Bundiaki, de gente como Mac Hansen, que este año se ha perdido todo el Seis Naciones por lesión, James Lowe, Gibson Park, ya poco a poco parece que se le va acabando la gasolina con el 15 del trébol, pero sacamos una muy buena noticia de Irlanda de este Seis Naciones, que es que tras la retirada de Jonathan Sexton hay luz al final del túnel. Jack Crowley ha cuajado un gran torneo y se postula como la apertura de los próximos años para el 15 del trébol. Salvo sorpresa mayúscula.
Bueno, y ya el último partido que pues tenía, entre comillas, menos que decidir, ¿no?
Yo me alegré de que ganase Francia, fíjate. Sí, ¿no? No me oirás esto nunca. Pero me alegré porque…
¿Contra quién?
Contra Irlanda.
Claro.
Es que eso fue al final con resultado también apretadito. Lo tengo por aquí, 33-31. O sea, todos los partidos de esta última jornada se decidieron por la mínima prácticamente. En este partido, ¿yo por qué quería que ganase Francia? Bueno, pues porque si… En el supuesto caso de que perdiese Irlanda, podía Inglaterra adelantar en el marcador a Irlanda y llevarse el Seis Naciones. Entonces, salvo que Irlanda no ganase su partido, que dependían de ellos mismos, si hubiese perdido, tenía que haber ganado Francia, para que Inglaterra no adelantase al conjunto irlandés, y también por el averaje este que hablábamos, porque Irlanda ha sido más productiva a nivel de puntos que el resto de selecciones. Aún así, perdió el equipo de Steve Borthwick, que siempre me queda ahí, siempre, voy a decir Winwood, pero no, es Borthwick, y al final pues un Seis Naciones muy descafeinado también para el 15 de la Rosa, muy complicado para ellos, más aún para Francia, porque ya Fabien Galtier tiene las horas contadas en el banquillo del 15 del Gallo. Pero bueno, aún así Inglaterra construyéndose, encontrándose poco a poco, también un poco mermada por las bajas tanto de Marcus Smith como de Owen Farrell.
Aprovechando que te tengo aquí, yo te salto las dudas que me suelen pasar durante los partidos. Sí, o en este caso…
Aprende y diviértete con el berraco.
Del campeonato. Comparándolo, como dirían en Argentina, con el Mundial. He visto menos… Sí, se puede decir. Menos jugadores guarros. Menos jugadas por encima de la cintura. Es decir, ha habido, porque bueno, pues es lógico, es un deporte de contacto, pero no ese tipo de lesiones producidas por el exceso de hormonas. Así de claro, no digo más cosas. En el Mundial veía que había algunos jugadores que eran un poco excesivos. En cambio, en este caso, con mucha dureza, pero sin encontrarme ningún partido en el que diga, joder, menudo animal este, ¿no?
Ahí se ha trazado una línea en el rugby, que es la de… Bueno, se ha implantado una norma que yo creo que es la que ha cambiado todo, que es la amarilla revisable. En el Mundial esto no existía. Entonces los placajes, a no ser que sea muy evidente, un placaje alto a la cabeza con el hombro, un tres tiempos, que es coger al jugador de las piernas, levantarlo y ya en el aire cambiar la trayectoria para que caiga con la espalda, con los hombros o con el cuello, ahí en ese caso sí se penalizan. ¿Pero qué pasa con la amarilla revisable? Que muchos jugadores, como bien dices, que vamos a decir que son unos guarros, por no buscar otro símil un poco más educado, que son unos guarros, esta gente se escuda en que, bueno, placaje alto, amarilla técnica y a los 10 minutos vuelvo. ¿Qué ha pasado en el Mundial? Amigo, que más de la mitad, de hecho el 64% de las amarillas revisables
eran rojas.
Han terminado en rojas.
Sí.
Y aquí nadie quería jugarse las castañas. Aquí nadie quería quedarse fuera del campo.
Es que con un jugador menos, con la igualdad que ha habido más o menos…
Es que hemos visto esta… O sea, en esta última jornada la mayor diferencia entre dos equipos han sido de 4 puntos. Sí, ni siquiera un ensayo. Un ensayo cambiaba ese resultado completamente. Entonces, yo creo, quiero pensar que muchos equipos se han relajado al respecto de esto y han controlado mucho más los placajes. Aún así, hemos visto alguno que te ponen los pelos de punta.
Alguno, un choque cabeza con cabeza fue bestial.
Eso fue en el Inglaterra-Gales.
Exacto, en Inglaterra-Gales, que bueno, se revisaba y dice, ¿qué vas a revisar? Si se lo ha encontrado de frente, no lo ha intentado hacer nada. Dos apuntitos más. El primero, yo creo que es histórico, ¿no? Que España ha logrado el bronce, el europeo de rugby. El primer triunfo contra Rumanía en toda la historia, ¿o cómo?
No es el primero, pero… o sea, la estadística es muy favorable a España. De 42 encuentros, este ha sido el sexto que ha ganado la selección española. O sea que está muy bien el equipo del Flaco Bouza. De hecho, tenemos un vídeo hablando en A 5 metros, subido ayer, sobre la evolución del equipo nacional dirigido por este nuevo seleccionador que proviene de Uruguay, con muchas notas positivas. El debut de muchos jóvenes, gente veterana que ya va cediendo un poco su paso en el 15 del León y demostrando pues algunos otros veteranos que pueden estar ahí, que pueden permanecer tiempo, sobre todo ayudando a los más jóvenes.
Veo más ilusión, Álvaro.
Hay mucha ilusión.
Veo mucha más ilusión alrededor de lo que es la selección, el seleccionado y la gente que está alrededor. Me parece guay. Llevamos un par de... Iba a decir, de campeonatos, ciclos. Que madre mía.
Vamos a hablar de ciclos ya, porque esto se remonta. Si nos tenemos que remontar a donde toca, ya nos vamos al 2018. Claro. Pero yo, al estar metido en todos los medios de comunicación alrededor del rugby, veo que hay mucho pesimismo todavía, pero entre viejales, vamos a decirlo así, vale. Entre tú y yo. Gente que añora el rugby de antaño, en el que cabeza con cabeza y el que sobreviva es el que tiene que seguir jugando. No, yo no. Yo soy equipo rugby seguro y en favor de que el deporte evolucione para mejorarlo, porque al final soy consciente del deporte en el que estamos viviendo. Y en el caso de la selección pasa igual. Hay gente que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, amigo, el tiempo pasado, tú mismo lo dices, pasa.
Eso es.
Y lo que tú vives ahora no es lo que viviste hace 30 años.
Pues oye, el campeonato de Europa, ya sabemos que es segunda categoría, por así decirlo.
Vamos a decir que han quedado novenos de Europa.
Eso es, que no está mal.
De lujo.
Bueno, hay seis que son casi inalcanzables. Y luego lo último, te quería preguntar, porque me ha sorprendido que se ha vendido mucho estos días en Madrid, que se ha puesto a la venta las entradas para la gran final de las series mundiales de rugby 7.
Ahí voy
a jugar en el Metropolitano, por eso digo que esto véndemelo, como el rugby 7 ya sé que es mucho más móvil, ¿no? Se juega mucho más a la mano, ¿no? Y este tipo de cuestiones, seguramente un clásico te dirá, esto no es rugby de verdad, o sí.
Es rugby de verdad, evidentemente. El que diga que no, ¿qué pasa? ¿Que vamos a discutir que el rugby league no es rugby? ¿Por qué? Porque le dé la gana a ese señor. En fin, si te pasa
¿El
eso,
evento mola o no mola?
El evento, mucho. El evento es lo que mola. El evento es lo que mola. O sea, yo soy un gordo y, por tanto, el rugby 7 a mí no me llama la atención porque no voy a poder disputarlo ni lo voy a poder disfrutar. Más allá de eso, ya no disputar, disfrutar. Pero el evento es uno de los mejores del rugby en el mundo ahora mismo. Unas series mundiales de rugby, del HSBC Sevens World Series, lo mejor. ¿Por qué? Porque son 3 días de pura fiesta en el estadio. Si no llevas un calzoncillo así, donde, pues bueno, llevas la merienda al aire, prácticamente, es necesario, o sea, es billete de entrada, es una fiesta, hay DJ, buen tiempo, encima en Madrid, en mayo, en el Metropolitano, los mejores jugadores de rugby 7 del mundo, es una ocasión espectacular, se han vendido, ojo, en 2 días que han salido a la venta, bueno, mientras salieron el martes, estamos a jueves y 2 días, 7.800 entradas.
Madre.
Bien, está muy bien. Rugby 7 en Madrid, que no se nos olvide.
Del 31 de mayo al 2 de junio.
Correcto, 3 días. Bueno, el primer fin de semana de mayo es una barbaridad lo que nos espera. Yo voy a estar ahí, así que, ¿qué más necesitáis?
Vale, ya veremos. La tenía guardada porque me has dicho que estás satisfecho. Pues, ¿qué va a poner yo de aquí? De sus satánicas majestades.
All right.
Yo siempre pienso, ¿sabes? Que han salido ahora un fotógrafo, yo creo que además era fotógrafo oficial durante una época, que ha sacado una colección de fotografías de los Stones drogados.
Oh.
Sí, y claro, pues…
O sea, lo que eran sus horas hábiles, ¿no? En el día, las horas laborales.
O sea, es decir, en el momento… encima era fotógrafo y era su camello.
Claro,
o sea, muy fácil. O sea, no, pero muy fácil. Vale, yo les doy la droga cuando se empiezan a poner un poco, a colocar un poco para hacer sus canciones y sus cosas un poco extrañas, les saco fotografías. Y no sé cuántos años después, igual 50 años después, casi, casi. Ahora voy y bueno, voy a sacar esto que claro, a la gente le mola.
Como si no siguiesen drogándose.
No, pues, sí, bueno, aparte de… a mí me hacía mucha gracia de Mick Jagger que se cambiaba toda la sangre una vez al año.
¿Toda?
Es toda, entera.
Así,
o sea, hacía
una
transfusiones de estas, o sea, como los ciclistas. Como se hacía, ¿no? Las autotransfusiones y tal, que realmente es lo que te hace es generar lo del. Creo que es el. Los glóbulos rojos que no cuente. Bueno, este
no,
tipo de cuestiones.
De
no, pero digo, en serio, hubo un momento que estaba muy de moda y él se decidió el hacer las autotransfusiones para mejorar su rendimiento de la sangre. Un tío un poco especial.
y multimillonario, que no se nos olvide.
Eso está muy bien. Digo yo. Álvaro, es que ricasco, muchas gracias.
Siempre,
ha sido un placer y me lo he pasado muy bien.
Volveré como bien. Terminator, te quiero.
Agur.
Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.